yo solito me invento. ¿Por qué te has demorado, amor esquivo? Te estoy llamando.
Es un placer para el corazón de la mañana recibir a esta gran personaje que eligió su lugar en el mundo, Japón. Después nos contará por qué. Le gusta la natación, el color azul. En estilo de música se inclina por el folclore y le hace feliz la naturaleza. Nada es una sola cosa, dice. Me gustan muchos colores, muchas músicas, muchos lugares, el mundo, varios deportes. Nació en Seguí. Nosotros tenemos el placer y el honor de recibir al compositor, pianista, arreglador, querido nuestro Carlos el Negro Aguirre. Mientras escuchamos, hola, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, gracias por la presentación y gracias por leer el párrafo final, porque yo me quedaba así como inquieto con el hecho de que, bueno, a todas las personas nos gustan muchas cosas en realidad y me resultaba muy difícil elegir un color o un lugar en el mundo. Bueno,
es cierto.
Incluso un género de música, ¿no?
Claro.
Me manifiesto sobre todo a través del folclore. No es solo el único género, digamos, que me gusta escuchar.
¿Y qué otros géneros te gustan?
Me gusta mucho escuchar jazz. Me gusta mucho escuchar música brasileña, jazz rock.
¿Y eso?
Negro. Un menú variadito. Y música clásica, por supuesto.
Eso está un poco reflejado en tu música, ¿no?
Sí, es que yo siento que es una mixtura de todas esas cosas, ¿no? Como de alguna forma, con el tiempo uno va humildemente haciendo como una síntesis de esas de todas las influencias, ¿no? Que tiene. Y ahí aparecen todos esos colores que vienen de las distintas músicas, ¿no?
Claro. ¿A qué edad descubriste que ibas a dedicarte a la música o cómo llega la música a vos?
Bueno, tuve la suerte de crecer en una familia, digamos, con una relación muy cotidiana con la música, más allá de que mis viejos no eran músicos, pero eran grandes melómanos, escuchaban muchísima música. Uh-huh. Todos los días, ¿viste? Y también como recontra revariada, ¿viste? El menú. Entonces, bueno, qué sé yo, mis viejos, por ejemplo, mi papá era más del jazz, así del tango.
Claro.
De la música brasileña, del folclore, y mi mamá más de la ópera y de,
wow,
la música clásica en general, ¿sí? Entonces como que el menú era súper variado, y como te decía, cotidiano, es decir, escuchaba muchísima música. Entonces, bueno, ellos vieron que yo tenía como debilidad, sí, por la música, que me gustaba mucho. Ya mi hermano, que es 7 años mayor que yo, cuando yo nací ya él tocaba la guitarra, así que también había una experiencia de alguien que hacía música en casa, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, eso también me marcó un,
claro,
montón, porque era como un juego más también para nuestros años de infancia, ¿no?
Sí, viste que uno también ve a su hermano mayor y medio que le quiere copiar.
Claro, totalmente. Sí, yo quería jugar a ese juego también, ¿no?
Claro.
Y
ahora digo,
también, ¿no?
Ahora pienso, el talento estaba, porque digo, uno a veces, no sé, qué decirte, a mí me encanta jugar al truco, por decirte, pero soy malísima jugando al truco. Pero en tu caso, bueno, te encantó jugar.
Sí, no sé si decir talento, sino más bien como una inclinación hacia esa actividad, digamos, como que me gustaba mucho, y claro, fue con mucho esfuerzo también que fui aprendiendo, en el sentido que como que tuve que meterle mucho al estudio, ¿no? Para sí. poder jugar a ese juego. No era como, no se me hacía tan fácil, digamos.
¿Cuándo te diste cuenta que te ibas a, que querías dedicarte a eso?
Y bueno, yo esto que te contaba pasó a los 5 años, ¿no? Pero yo no tenía la decisión de vivir de eso ni nada. Es más, como que tenía una cosa muy fuerte con la naturaleza. Y inclusive había pensado en, bueno, yo cuando sea un poquito más grande, así como en la adolescencia, venirme a Paraná, porque yo soy criado, nací en Seguí, digamos, y me crié allí.
Claro, naciste en Seguí y ahí te criaste. ¿Hasta qué edad estuviste en Seguí?
Hasta los 14 años.
Hasta los 14. Bueno, poquito.
Ahí me vine a Paraná.
Mirá, joven te viniste. Pero
sí, me vine re de gurí, así, con la idea de hacer un bachillerato en biología que había quedado en Paraná. Con la idea de después seguir alguna carrera que estuviera vinculado a eso, ¿no?
Claro.
Pero acá en Paraná me encontré con un entorno que, incluso mismo dentro de los compañeros de la escuela, de la secundaria, y yo ya como que empecé a cursar en la escuela de música, paralelamente, ¿no? Porque era como una actividad que yo me la imaginaba que la iba a hacer siempre, toda la vida, qué sé yo, pero como una actividad, bueno, tal vez secundaria, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí en el entorno de la escuela de música me encontré con muchos chicos con los que podía compartir la música.
Claro.
Cosas que no me pasaba tanto en Seguí, digamos. Como que había, bueno, una escena mucho más numerosa de chicos que hacían eso, ¿no?
Uh-huh.
Y que todos estaban estudiando, entonces como que era muy estimulante. Y en un momento ya de la secundaria me vi tan metido que bueno, ya no me imaginé hacer otra cosa, digamos, ¿no? Pero no te puedo decir un momento exacto, digamos, fue como toda una cosa paulatina.
Un proceso y de crecimiento y de conocimiento también, ¿no? Una sensibilidad impresionante que yo lo que siento, Negro, es que realmente uno cuando te escucha haciendo música, cantando, lo que sea, se transmite tanto, hay algo especial. Por lo menos yo tuve la oportunidad de verte en vivo y es como un flash, digo, y pienso, ¿alguna vez se enojará?
Bueno, me enojo cuando no me pagan, por ejemplo. Pero sí, tengo que incluso hasta como actuar un personaje que en realidad no me sale así naturalmente, pero digamos, tengo que... No es que no tenga mis momentos así como más, más de enojo, pero no es lo habitual.
No es lo habitual.
No.
Claro, es raro. Sí, yo me imagino por lo que uno percibe en tu carácter, porque viste, hablamos... a nosotros nos encanta con nuestros personajes como para hablar de esas cositas, viste, que no se saben. Humeamos en el carácter, en las cosas que te gustan, que te enojan, que no. Bueno, y una de las cosas que decías que del deporte te gusta mucho la natación.
Sí, también tiene que ver con una cosa de mis viejos, digamos, en la casa. En un momento mi viejo hizo una pileta así bastante grande en el fondo de mi casa.
Enseguí.
Enseguí, y ahí... empecé como a, bueno, aprendí a nadar, qué sé yo, y nadaba horas, así todos los días tenía como una rutina de por lo menos un par de horas. Y bueno, encontré como en ese deporte un cobijo, un estado que ahora yo lo veo desde más grande, digamos, y siento que era como meditaciones, así, en el sentido de que
claro.
Eran 2 horas conmigo, digamos, o sea, porque nadaba solo, así, y encontraba como en el sonido incluso del agua, como una cosa, como casi un masaje al alma, te diría.
Qué lindo.
Y al cuerpo, por supuesto, ¿no?
Hermoso.
Después perdí un poco ese vínculo, porque bueno, ya cuando me vine a Paraná no tuve más pile, digamos, iba a algún club por ahí a cada tanto, pero no tenía como esa regularidad de entrenar, así, pero que tampoco era entrenar para nada, era simplemente el placer de hacerlo, ¿no?
Sí, qué maravilloso. Bueno, mira, acá nos llega un mensaje, que están escuchando. y dice que hagas referencia a tu relación con el plástico, que ya hace un tiempo que no usas bolsas y que incluso vas a las heladerías con un bol.
Así es, no siempre con mucha suerte, o sea que en muchos casos me retiro sin comprar porque, digamos, no, a veces, no sé, por miedo, por algo que los descoloca, digamos, porque no están acostumbrados, y les pido que pongan el helado en un tupper, digamos.
Claro.
Y les da como miedo, no sé, es algo que yo entiendo, lo entiendo y no a la vez, porque digo, bueno, es como esa cosa como de algo que no, lo saca como de la lógica cotidiana y no lo pueden resolver en este momento.
Los desestructura, ¿no?
Sí, como que te dicen que no. Pero bueno, en general, a todos los lados voy con los tuppers, y con las bolsas, digamos, de la verdura y de la bolsa para el pan. Y me, digamos, no permito que me den ninguna bolsa. Entonces ya, obviamente, ya no voy al súper hace bastante. Porque el súper es como básicamente un espacio de no alimento y de puro plástico, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces estoy en esa cruzada y bueno, y obviamente no soy el único, digamos, soy parte de un colectivo que es enorme en todo el país que tiene esa práctica, ¿no? Uh-huh. Así como de colectivos como el multisectorial con los humedales, bueno, son colectivos afines, digamos, que persiguen un otro mundo, ¿no?
Sí.
Una otra realidad.
Y que de alguna manera empieza a despertarse en la sociedad este bichito de el cuidado en cuanto al alimento. Todavía falta un montón, hay que decirlo, ¿no? Porque nos falta un montón. Pero creo que de a poco, quizá muy lento, deberíamos ir un poquito más rápido, pero empieza esta conciencia del cuidado de lo cómo uno se alimenta, también justamente el medio ambiente.
Exacto, es que todas esas cosas están ligadas, son una misma raíz, ¿no es cierto? Uh-huh. Y yo te diría que no sé, yo entiendo como que no hay mucho margen, o sea, como que tal vez el despertar, o tal vez no, digo, el despertar debería ser como ya.
Ya.
No, es como que no hay margen.
Sí.
Ya lo estamos viendo en el cambio climático, tenemos un Paraná que se está secando, y que no es una cosa eventual, sino que es una realidad, es un piso desde el cual, digamos, a ver cómo decirlo, un piso a partir de ahora, digamos, ¿no? Uh-huh. Esa es la realidad del Paraná a partir de ahora. Si no hay vuelta atrás, y eso lo sabemos súper claramente, digamos. Entonces, imagínate si seguimos con las mismas prácticas, bueno, vamos a tener, se terminó el río, digamos, ¿no?
Sí, 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 sí. La verdad que es, bueno, Negro, cada tanto en las entrevistas nosotros compartimos un pedacito de un tema de música que tenga que ver con nuestros invitados. Ahora vamos a escuchar Samba de Mancha y Papel, ¿te parece, Pato? Samba de Mancha y Papel, contanos de qué se trata, cómo fue la composición.
Bueno, suelo comenzar a componer como siempre despejando un poco el área donde voy a trabajar y generalmente, bueno, ordeno los papeles que haya sobre el piano, si es que hay algo. Y ahí, en una oportunidad, me encontré con una hojita que no sé en qué momento sucedió, pero que tenía una mancha de mate, digamos, ¿no? Uh-huh. Como que alguien había estado tomando mate y se había caído, probablemente yo mismo. La cosa es que eso me resultó como una invitación para, como un juego, ¿no? Como que esa mancha me decía, bueno, a ver, ¿qué podés decir de mí, no? Y bueno, empecé a jugar un poco a eso y surgió esta samba, ¿no?
Le escuchamos.
Verdor de mate en la hoja, pequeño sol que amanece, versos de una coplita que crece, iluminando los versos de una coplita que crece. Tal vez lejanas moliendas te arrebataron el suelo, ojos de amargas pestañas te fue dejando el destierro, ojos de amargas pestañas te fue dejando el destierro. Estrella de los papeles, no envidies el sol de enero.
Una delicia, la verdad. Disculpa que tenga que cortar la samba de Manche y Papel Negro, pero queríamos seguir charlando con vos, ya nos queda poco tiempo, se nos pasa volando el tiempo. Maravilloso, la verdad que un placer.
Bueno, muchas gracias.
¿Qué te ha quedado algo por hacer?
Uy, muchísimo. Muchísimo. Sí, es como que ahora justamente esta instancia de la cuarentena, digamos, debo decirte que bueno, yo la sentí como muy sincrónica con una necesidad personal.
Mirá.
De muchos pendientes, ¿viste? De muchas cosas que todavía no he hecho, de las que tengo anotadas así hace años inclusive, y bueno, ahí estoy muy metido, involucrado con esos pendientes, digamos, tratando de ponerme al día, y que tienen que ver así con varios discos que vengo como componiendo hace años, y bueno, como que es el momento para plasmarlos, digamos, ¿no?
Podríamos decir que la pandemia es como que te acompañó.
Sí, sí, como que, bueno, no he tenido, no he parado nunca, digamos,
claro.
de trabajar en casa, por supuesto, porque no había opción. Pero bueno, sé muy conscientemente que es un privilegio en el sentido de que, bueno, hay gente que no la está pasando para nada bien, digamos, con esta situación, por el tipo de trabajo y todo eso, ¿no? En mi caso, bueno, se dieron instancias así de trabajos que tuvieron que ver con algunos seminarios y cursos que di así de composición y qué sé yo, de forma virtual, pero después el resto del tiempo ha estado más vinculado a la gestación, como te decía, ¿no?
Claro, claro. ¿Necesitas alguna condición en particular, aparte del tiempo, no? Para poder componer, ¿tenés algo en especial que haces? ¿Algún ritual?
Tal vez muchos que no me doy cuenta, sí, pero bueno, uno de ellos, como que te señalaba antes de presentar el tema, la samba Manche y Papel, es el hecho de como ordenar, de espesar el espacio donde voy a trabajar.
Claro.
Y mucho silencio, sobre todo, mucho silencio. Que, bueno, un poco... tratando de propiciar esto, es que me vine a vivir a Bajada Grande hace varios años, hace casi 10 años ya.
Ah, mira.
Que bueno, es un lugar así, muy, ¿no es cierto?, muy en vínculo así con la naturaleza y muy con el sonido de la naturaleza, muchos pájaros, mucho silencio en general, y bueno, el río cerca.
Eso me llamó la atención, Negro, porque leía diferentes biografías tuyas, notas y todo, y bueno, tuviste la oportunidad de recorrer muchos lugares en el mundo, y estás en Paraná.
Y sí, tiene que ver con... Yo pensé la vez pasada, bueno, ¿qué es lo que uno evoca? O ¿cuál es el apego? El apego más que nada son las personas, ¿no?
Claro.
Los vínculos. Claro que el paisaje también y todo eso. De todas maneras, siento que el paisaje, de alguna manera, uno lo lleva adentro, ¿no? Puede estar en cualquier lugar viviendo y está la evocación de ese lugar. Pero lo que uno, así como evoca más fuertemente, son las presencias, ¿no? Las presencias de los amigos y las amigas, digamos, sí, de los vínculos más cercanos, y los proyectos que se van tejiendo con estas personas, ¿no? Este, en mi caso, por ejemplo, bueno, llevamos adelante hace alrededor de 30 años un sello discográfico con mi amigo querido Luis Barbiero, de aquí de Paraná.
Ah, este, fue profesor nuestro, con Maru fue docente de música nuestro.
Sí, un genio de esa etapa, sí, sí, totalmente. Este, bueno, con él llevamos adelante un proyecto que se llama Sagrada Medra, que es un sello discográfico, un catálogo, ajá, así de música independiente. Este, y bueno, eso obviamente es un proyecto que a mí me ata mucho a este lugar, ¿no?
Claro.
De todas maneras, bueno, a mí me salió así como cuando este, me preguntaron un lugar en el mundo,
Japón.
Me salió así como rápido Japón. No es porque no tenga amor por este lugar, obviamente, como que tal vez está primero este lugar, pero es como que ya lo doy por hecho a eso, ¿no? Este, pero Japón es uno de los lugares así que he visitado, que justamente por el la ternura de la gente, el cariño y el lugar que le dan al arte, digamos, es como un lugar así que es un paraíso para mí.
Qué hermoso.
Lo recomiendo a todo el que pueda acercarse, digamos. Es una experiencia increíble. Bueno, felizmente tengo la suerte de que ese vínculo fue creciendo, digamos, y voy a cada tanto. Este, o sea, como voy con una cierta regularidad a presentar algún disco nuevo, hacer una nueva gira, qué sé yo, y siempre así con una cosa muy emocionante, bueno, de conocer todas esas personas, ¿no?
Qué maravilla. Negro, lamentablemente se nos está yendo el tiempo, pero le hacemos siempre a nuestros invitados esta pregunta. ¿Qué pasaría si se encuentran con una lámpara de Aladín, sale Will Smith, el genio azul, y te concede 3 deseos? ¿Cuáles serían esos 3 deseos?
Uy. Bueno, tal vez el primero sería conciencia ambiental, ¿no? Para todo el mundo. Este, o sea, que las personas y yo mismo, digamos, crezcamos en un estado de conciencia ambiental. Bueno, porque digamos, sin planeta no habría posibilidad de tener otros deseos más, ¿no?
Es cierto.
Bueno, y otros deseos que bueno, poder seguir haciendo música, así esto ya sería como más egoísta, ¿no? Más turno.
Vale.
Poder seguir haciendo música y compartiendo la música sobre todo, y creciendo en la música. Otro que es egoísta también, que sería como tener la mirada cada vez más profunda, digamos, con respecto a lo que yo quiero contar, digamos, en el sentido de que una canción no sea una postal así como de un viajero que pasa por acá, sino realmente que cuente cosas cada vez más profundas. Siento que en eso es como un camino que no tiene fin, ¿no? En el sentido de que, bueno, siempre uno se siente playo al lado de otras lecturas de otra gente sobre este mismo lugar, ¿no? Como que, uy, digo, claro, esta persona ya está viendo otras cosas que yo todavía no estoy pudiendo ver, ¿no?
Bueno, pensaba, Negro, pensaba en que, viste, vos decís, bueno, por ahí son medios egoístas estos deseos, pero en realidad tiene que ver también con quien te escucha, con quienes podemos disfrutar de tu música, que atraviesa de alguna manera nuestro sentir y también es un beneficio para nosotros, así que redunda en un beneficio para todos y todas. Muy bien esos deseos.
Bueno, sí, para mí es una responsabilidad muy grande, digamos, que una persona ponga oreja en lo que yo hago, ¿no? Entonces, como que digo, bueno, trato de que el mensaje, digamos, sea una cosa como muy, muy masticada, que haya indagación, que haya duda, que haya un trabajo así como lo más serio yo pueda hacer, digamos, hasta donde a mí me alcance la, este, la mirada para ver, ¿no?
Uh-huh. ¿Hay una algo de que te arrepientas, de lo que te arrepientas en tu vida?
Qué sé yo, no sé, como que habría muchas cosas que les daría de vuelta, ponerle, no sé, darte músicas o... Pero, sí, yo, siempre se pueden hacer mejores algunas cosas. Pero no, en general es como que soy feliz haciendo lo que hago. Bueno, tal vez, no sé, hacerlo todavía con más, este, con ponerle todavía más energía en todo caso, pero bueno.
Bueno, veo que sos un cachitín exigente contigo mismo, mi querido negro.
Hablando mal y pronto soy un poco rompe.
No, no. Exigente. Haces maravillas y crema, Dios mío. Te lo pido, por favor. Déjanos algo a los pobres. Negro, la verdad que es un placer tenerte en el corazón de la mañana. Gracias por este compartir, gracias por tu tiempo. Ya llegamos al final de nuestro programa, pero vamos a cerrarlo, por supuesto, con un tema tuyo, que es Náufrago en la Orilla. También, si querés contarnos un poco sobre la composición de este tema.
Bueno, ese tema surgió por una propuesta que me hizo un amigo muy entrañable, que fue Walter Haynes, ¿no? Un gran músico de esta ciudad.
Sí.
Que había viajado, había vuelto de un viaje que hizo por Cuba, muy entusiasmado con los ritmos de allá, y me dice: mirá, cayó por una tarde a mi casa y me dice, se me ocurrió este poema, y me imaginé que vos por ahí le podías poner música. Entonces me sugirió que podía hacer una guajira o un son, bueno, en fin, yo hice una cosa que es como una mixtura, no termina de ser así como un son puro, digamos, y tal vez si lo escucha un cubano diría, no, pero esto...
Claro.
Esto no es la tradicional o qué sé yo, pero bueno, es lo que me salió a la distancia de esas geografías, digamos, pero un poco en el atendiendo al entusiasmo de Walter y, por supuesto, sintiendo así como una responsabilidad enorme, bueno, por la admiración que yo tengo por Walter, ¿no?
Carlos Negro, un placer tenerte. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a vos. Muchas gracias por este espacio también, por difundir.
Gracias. Un abrazo. Carlos el Negro Aguirre en el corazón de la mañana.
Mensaje en una botella echada al mar es mi canto. Para quien desde una playa mira lo lejos y aguarda. Mensaje en una botella para quien mira y aguarda. Aguarda sin saber que de las olas y del mar, de la tarde que se va y de la noche que viene. Aguarda mientras mantiene lejanías su mirar. Y el mensaje en la botella irá llevando su son. Playas de no sé dónde, a orillas que nunca vio. Y entre el viento y las mareas, bajo la luna y el sol,
lleno de sal y de espuma, hasta encontrar otra voz.
Echada al mar es mi canto, para quien desde una playa mira a lo lejos y aguarda. Mensaje en una botella echada al mar es mi canto. Habrá siempre quien lo espere a la vuelta del dolor, y en los restos del naufragio puede encontrar la canción. Y en los restos del naufragio puede encontrar la canción. Y el mensaje en la botella irá llevando su son a playas de no sé dónde, a orillas que nunca vio. Y entre el viento mareas, bajo la luna y el sol.
Lleno de sal y de espuma, hasta encontrar otro amor. Echada al mar es mi canto, para quien desde una playa mira lo lejos y aguarda.
Mensaje en una botella echada al mar es mi canto.
Mensaje en una botella echada al mar es mi canto. Mensaje en una botella echada al mar es mi canto. Mensaje en una botella echada al mar es mi canto.
Mensaje en una botella
para quien mira y aguarda.
Mensaje
en una botella.
¿A dónde irá?
El corazón de la mañana.